Vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 25. En el libro de Job, capítulo 25, leemos así, dice la palabra de Dios. Respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es gusano, y el hijo de hombre también gusano. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos y pedimos que la bendigas. Danos la gracia para analizarla, para extraer de ella la bendición que sin duda tú quieres darnos. Y oramos agradecidos y con toda confianza te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Algunos libros de la Biblia son aparentemente más complejos, aunque no necesariamente más difíciles que otros. Pero Job es uno de estos libros profundos, compuesto de intrincados pensamientos, en los cuales se necesita meditar, pensarlos y extraer, aprovechar su riqueza. Y espero que este sermón sea una motivación para leer el libro de Job en este tiempo. Y uno no puede entender el significado del libro o de cualquiera de sus partes, como queremos analizar en esta tarde, capítulo 25, si no recuerda a menudo las circunstancias que le dieron origen o la situación en que el libro fue escrito. Así que primeramente tenemos que considerar, aunque sea a vuelo de pájaro, lo que es el conjunto del libro de Job. El libro comienza con este primer versículo, ahora Job capítulo 1, y en el primer versículo la Escritura nos habla de Job y nos dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hay varias verdades esenciales acerca de Job expresadas en este solo sencillo versículo. Primero, Job era un hombre, era un ser humano, nacido de mujer, un típico representante de la raza humana, con todas las excelencias y defectos, virtudes y debilidades, del cual nosotros podemos aprovechar mucho, y con el cual sin duda podemos identificarnos en muchas cosas. Pero este varón de Uz, como dice aquí, tenía un gran atributo. Era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que había aprendido, tal vez de sus progenitores, a buscar y a reverenciar a su Creador. Temor de Dios. ¡Qué cosa tan importante! No era como muchos hombres y mujeres de este nuestro mundo de hoy, totalmente indiferentes a las cosas divinas, sino que como surge del curso del libro, Job entendía que si hay algo importante para el hombre, algo importante que el hombre puede hacer en su vida, si hay algo de que el hombre puede gloriarse, regocijarse con razón, de tener algo verdaderamente bueno es esto, conocer y entender a Dios en verdad. Así lo dice Dios a través de su profeta Jeremías, Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y en esta actitud de temer a Dios, significa de buscarle, tenerle en cuenta, se desprenden otras características de este personaje. Job era un hombre perfecto, significa maduro, un hombre sabio, experimentado en la vida. Tenía una profunda e inteligente visión de la vida del hombre. ¿Y saben por qué? Porque encaraba la vida del hombre desde el punto de vista que realmente vale, el punto de vista de Dios. Y luego dice, la inmediata consecuencia de esta inteligencia espiritual de Job, Job era un hombre apartado del mal, un hombre que entendía y huía de la maldad del pecado. Y luego de enunciar estas características de Job, el primer capítulo del libro nos cuenta algo de la vida de nuestro personaje. Nos dice cómo Job era un hombre próspero, en realidad muy rico desde el punto de vista material, y un hombre feliz. Tenía una hermosa familia. El versículo 2 nos dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y que Job tenía abundantes bienes, desde luego de los más apreciados en los tiempos antiguo testamentarios, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Todo lo que hacía a Job un hombre de gran reputación, de envidiable fama, del punto de vista humano también, al punto que la Escritura misma, en el versículo 3, dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. Y algo de su vida, nos dice que su vida era una vida placentera, sin duda trabajosa, se imaginan, con todos estos animales que cuidar, toda esta enorme hacienda, pero una vida agradable. Dice el versículo 4 que los hijos y las hijas de Job hacían banquetes en sus casas, vivían una vida próspera, y ciertamente no creo que haya nada más satisfactorio para un padre que ver la prosperidad y el bienestar de sus hijos. Sin duda que esto hacía de Job un hombre verdaderamente feliz. Y otra cosa importante en la vida de Job es que vivía una vida piadosa. Se ocupaba de la piedad. El versículo 1:5 nos dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Se refiere a las fiestas que hacían sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job hacía expiación por los posibles pecados de sus hijos. Y tal vez lo más importante, lo más destacado, es que de esta manera hacía todos los días. Es decir, Job era constante y perseverante en su relación con Dios. Apreciaba y practicaba la piedad, el trato con Dios, como lo más importante de su vida. Sí tendrá que enseñarnos este personaje. Hasta aquí todo está magnífico en el libro. Pero ocurrió algo sorprendente en la vida de Job. Súbitamente, todo su mundo, toda su vida, entró en completo colapso. Satanás mismo intervino en la vida de Job, y mediante esta intervención, la fe y la piedad de nuestro personaje fueron puestas a prueba por Dios. Un día, cuando los bueyes estaban arando en el campo y las asnas paciendo cerca de ellos, dice la Escritura, también aquí en el capítulo 1, vinieron los sabeos y se apoderaron y los tomaron y mataron a los criados que los cuidaban. Job perdió de un golpe todos estos animales y aún los siervos. Dice que solo uno escapó para dar noticia a su amo. Al mismo tiempo, otro siervo viene a Job y le informa que fuego de Dios cayó sobre sus ovejas y sus siervos que las cuidaban, destruyéndolas a todas. Y al mismo tiempo, otro siervo le hace saber que los caldeos cayeron sobre sus camellos y se apoderaron de ellos, matando a los siervos que los cuidaban. En una palabra, en un mismo día, Job perdió todos sus bienes, todas sus posesiones, prácticamente todas sus riquezas de este mundo. Pero esto no es comparable con la siguiente desgraciada noticia que recibió Job. El versículo 18 nos dice que este mismo aciago día sus hijos e hijas comían y bebían en casa del primogénito cuando un viento del desierto azotó la casa y ésta se desplomó sobre los jóvenes, matándolos a todos. ¿Pueden imaginarse la desgracia de este hombre? Y como si esto fuera poco, para probar la fe y la integridad de Job, Dios permite a Satanás que toque también su cuerpo, infringiéndole una terrible enfermedad que, como expresa más adelante capítulo 2 y versículo 7, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna que le producía terrible picazón y dolor. Bueno, como ha dicho algún pensador, uno no puede estrictamente imaginarse y mucho menos experimentar el dolor de otro. Pero sí puede identificarse con la realidad del sufrimiento, con el carácter esencial que tiene el sufrimiento en la vida humana, idea que es recogida luego por el libro, por el mismo Job, en 5:7, dice estas palabras: empero, como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Uno puede reconocer, al escuchar el sufrimiento de otras personas, y desde luego, mucho más cuando experimenta el sufrimiento en su propia persona, uno puede reconocer la realidad de que el hombre es nacido para la aflicción. El destino del hombre está inseparablemente unido al sufrimiento. Y de allí en adelante, el contexto del libro, vemos cuál es su conformación. En 2:11 dice esto: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Y la Escritura nos relata lo que pasó con estos tres amigos, así, entre comillas. Cuando llegaron y vieron la condición de Job, se abrumaron, se anonadaron, fueron tremendamente impresionados, de tal forma que por 7 días y 7 noches no pudieron pronunciar palabra. No sabían qué decir ante tal sufrimiento. Pero luego se recuperaron de la sorpresa, y la mayor parte del resto del libro consiste en una serie de discursos entre Job y sus amigos, en los cuales hay una gran disputa. Los amigos de Job se olvidan de lo que había sido su propósito, de venir a consolar a Job, y en lugar de condolerse de él, procuran explicar su desgracia, procuran entenderla como una retribución por su pecado, por su injusticia. Y Job no atina más que a defenderse, recordando lo que era su actitud hacia Dios, su temor, su reverencia y su vida piadosa. Y yo veo a través del libro que aunque la discusión es agria, los argumentos van y vienen, los amigos de Job le reprenden a él duramente, hay, sin embargo, algo esencial que identifica a todos los personajes del libro, incluso a Job. Y es esto, es la gran interrogante que se suscitó en el corazón de ellos, en medio de tan terribles acontecimientos. Y es lo que encontramos en este capítulo 25 que hemos leído, especialmente en el versículo 4. Ellos se preguntan en su corazón: ¿cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? Y es que el sufrimiento motiva inevitablemente la convicción de pecado. Le muestra al hombre su necesidad espiritual. El hombre quebrantado por el dolor se acuerda de Dios. Y de una forma u otra se pregunta: ¿cómo podemos estar bien con Dios? ¿Cómo podemos justificarnos? ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios. Tal vez estas preguntas toman otras formas. He leído muchas de ellas. John Bunyan, el famoso escritor del libro El Peregrino, expresó este deseo en su corazón con otras palabras. ¡Oh, alma mía! No hay lugar para la desesperación. Desde luego Bunyan sabía la respuesta. ¡Oh, alma mía! No hay lugar para la desesperación. Mientras nuestros ojos puedan ver o nuestros oídos puedan oír una sola promesa del Dios de la Biblia. Mientras tenga aliento para buscar la misericordia de Dios, tendremos fuerzas para luchar contra la incredulidad y la desesperación. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Este es el gran deseo del ser humano, en lo más profundo de su corazón. El impío, el malvado, por malo que sea, tarde o temprano, experimentará este agobiante deseo, estar bien con Dios. A veces ocurre como si el hombre pudiera olvidarse de Dios. Agur, uno de los escritores del libro de Proverbios, expresa en Proverbios 30, versículos 8 y 9, él dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Es decir, no me des demasiada riqueza, no me hagas sentir tan bien que te niegues, que me olvide de ti. Pero en realidad, como digo, tarde o temprano, la desgracia, el dolor, el sufrimiento llegan a la vida del hombre y entonces resurge esa necesidad de Dios. Esa necesidad de buscarlo, de encontrarlo, y aún más, de estar bien con Él, de justificarnos, de ser justos delante de su presencia. Y esta es una de las grandes cuestiones del libro de Job. Es un anticipo, si se quiere, profético, del gran problema, de la gran necesidad del ser humano que Dios vino a resolver por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero veamos por un momento la forma exhaustiva en que este tema es presentado aquí en el capítulo 25. Bildad Suita es el que contesta a Job en su defensa y para hacerlo evoca algunos atributos de Dios. Primero dice, Dios es Señor de todos. Versículo 2, el señorío y el temor están con Él. Dios es todopoderoso, absolutamente soberano, tiene todo poder y derecho sobre todas sus criaturas. Aquel que es el Creador, que impartió el ser a todas las cosas, tiene todo el derecho de establecer leyes según las cuales estas criaturas han de regirse. Y esta suele ser la primer gran tragedia del hombre en su condición de pecador, no discernir la autoridad de Dios, no entenderla, no reconocerla, resistirla. me hace acordar de mi niñez, cuando mi papá nos mandaba hacer alguna cosa o nos hacía callar, porque en aquel tiempo los niños no eran permitidos de hablar o intervenir en las conversaciones de los adultos. Así que él ordenaba una sola vez, tal vez dos, y después agarraba la zapatilla, la alpargata, y sencillamente nos mostraba quién mandaba. Un principio esencial en la educación de los niños. Dios, de la misma manera, tiene toda autoridad. Dios tiene toda autoridad. En efecto, aquí dice 25:2, Él hace paz en sus alturas. ¿Saben lo que significa? Que en los lugares celestiales, donde los ángeles se someten totalmente a la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios es totalmente cumplida, donde las criaturas no disputan con su Creador, ni entre ellas, allí sí hay verdadera paz. Con razón, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¡Qué maravilla sería que nosotros también pudiéramos someternos perfectamente a la voluntad de Dios y gozar de esa paz divina que Dios quiere darnos! Luego, el versículo 3 evalúa el poder de Dios y lo hace como se hace para evaluar la fuerza de los reyes por sus ejércitos. Y miren cómo dice, versículo 3, tienen número sus ejércitos. Los ejércitos de Dios, además de poderosos, son innumerables. Además, siempre están prontos, nunca son vencidos. Sin embargo, estas huestes celestiales son huestes de paz. Cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, dice la Escritura en Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ejércitos celestiales vinieron al mundo para proclamar la paz, para anunciar la buena voluntad de Dios para con los hombres. Finalmente, dice que Dios es luz y que nada escapa de su luz. Versículo 3 también, ¿sobre quién no está su luz? Con su luz, Dios sostiene la vida de sus criaturas, pero también la luz de Dios penetra en sus corazones, los escudriña, nada les oculto. Como dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce todas las cosas, nada le es oculto. Y frente a esta grandeza y poderío y soberanía y omnisciencia y omnipresencia de Dios, Bildad Suita vuelve su mirada al hombre y con razón en el versículo 4 se pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y luego razona, versículo 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es gusano, y el hijo del hombre también gusano. ¡Qué figura del ser humano! No debe haber una más patética en la Biblia, pero más apropiada para representar la relación, el contraste entre la grandeza de Dios y la insignificancia, la miseria y la inutilidad del hombre caído en el pecado. Un gusano. Esta figura nos recuerda muchas cosas. Primero, nos recuerda enfáticamente la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. ¿Recuerdan cómo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 47? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El mismo contraste. Por eso el hombre, si ha de volver a tener una auténtica relación con Dios, le es necesario nacer de nuevo. No puede hacerlo en esta vieja naturaleza. Necesita ser una nueva criatura espiritual, apta para vivir en el cielo, en la presencia de Dios, por la eternidad. Segundo, el gusano, con su aspecto repulsivo, es una excelente figura del pecado. El pecado es lo único del ser humano que repele a Dios. Dios ama a los seres humanos, Dios ama al mundo. Ni la debilidad, ni la ignorancia, ni la pobreza, ni el sufrimiento del hombre apartan a Dios de su lado. Pero Dios no puede condescender con el pecado. Para acercarse a Dios, el hombre necesita volverse, arrepentirse de sus pecados y humildemente buscar el favor de Dios. Y finalmente, cuando una persona llega a este punto de sentirse tan desvalido, tan miserable, tan incapacitado para justificarse delante de Dios como un gusano, es que está pronto para ver y comprender y deslumbrarse con la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo vino al mundo. Y Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para esto Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, y al tercer día, demostrando su victoria, resucitó de entre los muertos. Por eso la Escritura puede declarar con toda claridad, con toda precisión, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia, gratuitamente. Esto es, no por nuestras buenas obras, no por nuestros méritos, no por nuestras excelencias, sino mediante la redención. Esto es el pago sustitutivo por nuestras culpas, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, el hombre puede ser justificado con Dios por su fe en el Señor Jesucristo. A lo largo de los siglos, antes y después de Job, hombres y mujeres han sufrido inexpresables sufrimientos. La Escritura nos relata algunos. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 36, hablando de las pruebas que sufrieron los creyentes a lo largo de los tiempos. Dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Más adelante vinieron los mártires del Nuevo Testamento, comenzando con Esteban, apedreado por confrontar con el Evangelio a los religiosos judíos de su día, siguiendo por millares de cristianos, perseguidos, encarcelados, torturados, arrojados a los leones, crucificados por el Imperio Romano. Y siglos más tarde, millares fueron enjuiciados, declarados herejes, quemados vivos por la así llamada Santa Inquisición. Mientras tanto, otros cristianos han sufrido de innumerables maneras, dramas personales, pérdidas irreparables, sufrimientos físicos o morales de diversa índole, persecuciones de toda clase, por causa del Evangelio, por causa de su fe en Cristo. Hoy mismo, hay indescriptible sufrimiento en el mundo. Miedo, incertidumbre, esa agobiante inseguridad que oscurece el horizonte. Pero todavía tenemos que dar gracias a Dios. Como dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos que dar gracias a Dios por la tribulación, por el sufrimiento. Si éste trae a un hombre o a una mujer a preguntarse en su corazón, ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? Porque esto dispone el corazón con esta actitud de búsqueda y la capacidad de escuchar y responder a las palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendícela, Señor, pueda hacer toda la obra que tú quieres en los corazones de aquellos que la oyen. Bendice tu palabra, prospérala, Señor, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos y te lo pedimos con toda confianza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.